¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? Entonces escucha los viernes Democracia con Ascipo en Radio USAL. Con Julio Farraces, Samuel Colina y Elena Heredero, que te proponen temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor. Los viernes en Radio USAL, Democracia con Ascipo. Cada 15 días a las 7 de la tarde.
Buenas tardes, bienvenidos a Democracia con Ascipo. Hoy es un día muy especial y ojalá nos pudieseis estar viendo a todos los que estamos en la sala, porque estamos todos preparados para el lunes de agua, dado que aunque nos estéis escuchando el viernes, hoy estamos al lunes cuando estamos haciendo esta grabación y todos estamos preparados para irnos al río. Hoy tenemos un invitado muy especial que nunca ha venido con nosotros. Eduardo, por favor, saluda.
Hola, buenas tardes para el oyente y buenos días para nosotros.
Y también tenemos con nosotros a Carmen, que ya vino una vez, pero insistí en invitarla nuevamente. Me está odiando ahora mismo por eso, pero bueno.
Hola, ¿qué tal? Para nada te odio.
Y bueno, hoy también es especial porque no tenemos a ningún novato, sino que al revés, todos somos bastante veteranos en esto. Solo hay una persona que no está en el máster, que es nuestro compañero Samuel.
Sí, bueno, aquí yo soy como el más pollito entre esta gente que, bueno, ya están todos viejos. Yo estoy apenas en mi segundo curso, pero ya me llevan un título por delante.
Y bueno, hoy de lo que vamos a hablar es de una cosa que todos los que estamos dentro de la ciencia política sabemos, y es que la política está en todos los lados. ¿Y en qué lado vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy en la parte del arte, porque el arte es algo muy amplio y que también tiene capas políticas, como veremos a continuación. Nuevos tiempos, alianza popular. Y bueno, vamos a empezar por la parte más importante y es la que muchas veces la gente se queda, que es la parte de la música. Dado que, por ejemplo, no sé si habéis visto el vídeo de la persona explicando la canción del PP, pero es bastante gracioso y explica muy bien esta situación, que es como la música intenta influir e intenta crear un mensaje político. Creo que Eduardo sabía bastante de este tema, por favor.
Sí, en general el arte y la cultura seguramente sean indispensables en la creación que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? De nuestro ideario político, de nuestra ideología, de nuestra forma de pensar, de sentir. Al Weiwei decía, el artista chino y opositor al régimen chino, decía aquello de que todo es político, todo es artístico. Y indudablemente la música, por ser quizás la más antigua, por ser quizás la más capacitada para entrar hasta el tuétano, ¿no?, de los sentimientos humanos, es muy determinante en la creación, ¿no?, de ese ideario político, de ese pensamiento político. Desde tiempos milenarios antes de Cristo, los rayots, que eran una forma primigenia de cantar, ya determinaban un poco quién tenía el rol de poder, quién tenía el rol chamánico en una población, en una tribu, y a día de hoy, bueno, pues seguro que todos podemos imaginar canciones contemporáneas que pueden tener relevancia política, ya sea evidente, como pueden ser las canciones, no sé, de Bob Dylan, de Woody Guthrie, o canciones menos evidentes o música menos evidente que también alcanza un claro poder o capacidad de influencia política, ¿no?
Sí, creo que también lo que pasa, del mismo modo que también pasa con la pintura, es que es muy fácil dar un mensaje a través de la música. Por ejemplo, antes de que la gente supiese leer, ya había folclore para contar historias. Y esto también se puede ver en el momento de crear una ideología política. Por ejemplo, la Internacional, movimientos de cualquier índole, siempre tenían un himno para cantar dentro de las reuniones.
Efectivamente, lo que te decía, ¿no? Ya desde la época del antes de Cristo, la música era capaz de determinar quién tenía un rol de poder en una tribu. En el imperio chino de la primera dinastía antes de Cristo existía un ministerio que determinaba cómo se tenía que hacer la música, porque eran muy conscientes de que tenía un enorme poder político. Y bueno, ¿no? La Marsellesa, por ejemplo, que también narra su creación Zizek en su libro de Momentos extraordinarios de la historia de la humanidad, ha sido un himno que se ha replicado y que ha sido muy influyente y que es capaz de canalizar sentimientos y dirigirlos hacia un objetivo político o para generar una ideología política.
Realmente es un punto muy cierto, porque si nos retrotraemos en general a la historia de la humanidad, siempre ha existido esta tendencia, porque es un instrumento que puede usar el poder directamente para lograr que las personas puedan de alguna manera familiarizarse y alinearse a sus intereses. Y eso lo encontramos en todas las ideologías políticas, con las mismas guerras en tiempos antiguos y modernos, utilizaban bandas para poder inspirar a los soldados a seguir hacia adelante. El efecto que tiene la música sobre las personas, esto demuestra que el efecto que tiene la música es determinante para que puedan de alguna manera sujetarse a un orden, a unas ideas, a una creencia particular. Y por eso en todos los ámbitos la música se vuelve algo fundamental para que nosotros como seres humanos nos podamos identificar con lo que estamos haciendo y con lo que de alguna forma este grupo de poder, esta ideología, llámenlo como quieran, quiere que nosotros hagamos y que transmitamos a nuestros semejantes.
Y claro, también lo que pasa actualmente es que la gente es muy vaga. O sea, la gente no se va a ver un discurso político, ni se va a ver carteles, ni explicaciones de páginas y páginas como hacemos nosotros, que muchas veces somos unos frikis. Pero, por ejemplo, todo el mundo que haya ido al Viñarrock o incluso aquí a Salamanca al Bender sabe de lo que estamos hablando. Por ejemplo, Carmen, por favor, cuéntanos tu experiencia del Viñarrock.
Bueno, la verdad que yo no soy muy fan ni del Bender ni del Viñarrock, pero de lo que sí que soy muy fan es del rap, y el rap está muy ligado a reivindicaciones políticas, aunque ahora, bueno, se está desligando un poco y la derecha está intentando también apoderarse un poco del rap. Yo sobre todo lo noté más ahí, y cuando empecé primero de carrera y descubrí mujeres cantando rap, que hasta entonces no las conocía, y que cantaban de política, bueno, yo basé toda mi personalidad en ello. Y ahora con todo esto de lo que decíais de la música y la política, se me ha venido a la cabeza que Ayuso ha hecho una nueva campaña con una canción con su lema de ganar, ¿no? En una plaza de toros, y lo está utilizando.
Sí, es muy interesante también, ya viniendo más como al campo propio de nosotros, que las canciones y la música que se utiliza en las campañas políticas es un elemento determinante, sumamente importante para poder hacer que un candidato pueda conseguir o no la victoria. Una cuña que sea pegajosa queda en el subconsciente de la gente incluso de años después de esa campaña. Y por eso es muy importante que como asesores políticos también podamos de alguna forma, en mi caso cuando ya sea politólogo y ustedes que ya lo son, pues lograr como que identificar cuando se haga una campaña qué es lo que le gusta a la gente escuchar. ¿Cómo podemos hacer que se les quede nuestro mensaje, que quizás está contenido en un plan de 300 páginas sobre cómo gobernar un país? ¿Cómo se transmite eso con una letra musical y además que sea pegajoso?
Entonces no hay nada más peligroso que un politólogo con una guitarra o una flauta.
Estoy de acuerdo.
Woody Guthrie decía aquello de una guitarra es una máquina de matar fascistas. Así que sí, puede serlo, sí.
Bueno, cada quien lo da a su manera, pero es que de hecho también lo puedes ver. Quienes más utilizaban o quienes se ha podido ver, por lo menos en el siglo pasado, que han utilizado mejor la música para sus fines políticos han sido los comunistas y los fascistas.
Sí, sí, y se puede ver incluso ahora, quien tenga TikTok y no le haya salido un vídeo de Franco con la música del Canal Sol Remix, yo creo que tiene suerte, porque claro, muchas veces sale así por el algoritmo, que no sé qué le pasa, Y de repente dices, pero ¿por qué me sale esto?
Por supuesto.
El himno del PP también tuvo bastante repercusión, que está en Mambo Remix, en Tecno Remix, es un temazo, en verdad.
Madre, el himno del PP de cumbia. Sí. Nueva fiesta, no habremos pasado.
Bueno, sí,
por eso, muy importante que recuerda, entre la Internacional y Horst Wessel definieron el siglo XX. Por lo menos desde mi perspectiva por ese tema.
Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Carmen sobre el rap. ¿Tú crees que hay una forma de reivindicar movimientos, por ejemplo, el feminista con raperas actuales, o bueno, el republicano con Ajax y Proc, por ejemplo?
Sí, lo veo muy importante. De hecho, lo intentó también, creo que fue Vox, que contrató a un rapero para intentar, pues bueno, reivindicar sus ideas, y salieron muchísimos raperos a decir que esa no era la historia del rap y que no se podía hacer. Y sí, a mí me parece muy importante, y a través del rap, por ejemplo, yo he visto muchas frases del rap, sobre todo femenino, en pancartas, en el 8M y en el 25N también. Entonces sí, me parece muy importante y me parece que mandan un mensaje muy contundente y sin pelos en la lengua, que igual en un discurso esas cosas no se dicen, pero a través de la música sí.
Y una cosa que también creo que se está pasando en el mundo del rap es que hay un porcentaje muy tóxico que no quiere dar su brazo a torcer al movimiento feminista.
Sí, o también que lo llaman todo el rato como rap femenino. Y lo meten ahí en un cartel, un nombre. Bueno, para empezar, no hace falta distinguirlo del rap convencional al rap femenino, para empezar. Y lo siguiente es que si supuestamente el rap y los raperos en general son de izquierdas, que no den visibilidad a las mujeres que son raperas, o que si hay problemas de espacio quieren que se caigan del cartel las tías, pues dice bastante de que hay lagunas en ciertos temas. Y obviamente dentro del rap hay muchísimo machismo, aunque se crean muy de izquierdas y muy revolucionarios, eso lo siguen teniendo.
Sí, la tiene bastante razón Yolanda Lidia, la verdad.
Sí.
Realmente, si me permites también añadir, ¿no? Por ver la música desde una perspectiva política feminista, hoy me es imposible no nombrar a Carlos Tena, que murió el pasado fin de semana, de toda la vida, uno de los grandes divulgadores de la música en este país, de Radio y Televisión Española, que casi pierde su puesto de trabajo en el año 83 por poner en su programa Las Vulpes, que era un grupo de los pioneros del punk feminista aquí en España, ¿no? Que emitieron en directo su canción Me gusta ser una zorra. Y ese asunto llegó al Congreso de los Diputados, ese asunto tuvo, si no recuerdo mal, al periodista Luis María Anzón haciendo una editorial crítica en el ABC, y esa canción en directo, la televisión española, que era la única, en el año 83, casi le cuesta el trabajo a Carlos Tena y casi le cuesta la desaparición de su programa en Radio Televisión Española. Así que aún se ha luchado mucho, ¿no? Por el rol, reivindicar el rol de la mujer en la música, y aún queda mucho por hacer. El rap es, yo creo, un gran ejemplo de eso.
Bueno, y actualmente también pasa, porque, por ejemplo, no sé si habéis visto Twitter cuando salió la canción de Shakira criticando a Piqué, pero todo el mundo le decía cualquier cosa, de que si era una despechada, que si era una rencorosa. Y es que en el mundo de la música se han visto un montón de canciones dedicadas a ex. O sea, gran porcentaje de la música actual tiene relación con eso, pero solo critican a Shakira por ser una mujer y por criticar a su ex marido.
O sea, de los artistas es la decepción amorosa. Eso es lo más importante.
Se hacen grandes discos desde la decepción amorosa.
Además que también ocurre que, al menos en los 80, como tú has estado diciendo, muchas veces las mujeres también tenían que ir intentando no crear polémica, sacando una línea más flojita. Y claro, en cuanto salió el grupo este, fue una revolución completa.
Muchas veces hay mujeres que están silenciadas o no son tan conocidas, y que quizás luego el hombre el que adopta ese rol más reconocido. Por ejemplo, Elvis Presley se hace famoso con una canción de blues que es de la gran Big Mama Thornton, por ejemplo, ¿no? O Aretha Franklin, como una primera reivindicación en los años 60, figuras como Janis Joplin. En la música clásica, pensemos cuando estudiamos música clásica, ¿de cuántas compositoras hablamos? Normalmente no hablamos de ninguna. Para muchos, ahora mismo es difícil poder citar a una compositora de música clásica. Hablo de los tiempos, ¿no?, en los que la música clásica era la música preponderante. Así que, sí, muchas veces, por desgracia, han tenido un rol menos principal del que deberían tener. Por suerte, ¿no?, hay movimientos ya desde los 60 como el soul, con Nina Simone, Aretha Franklin, el punk creo que hizo un gran avance por el rol de las mujeres de Runaways allá en Estados Unidos, o tanta gente que luego en Reino Unido también replicó ese movimiento feminista dentro del punk, y poco a poco, bueno, se han ido conquistando esos espacios, pero aún, sin duda, yo creo que hay un gap, ¿no?, que hay que ir recortando progresivamente, y espero que así sea, ¿no?
Dios mío, ojalá todo el mundo sepa tanto de música como tú, ¿eh?
De verdad.
De un nivel muy alto, ¿eh? Sí, Porfolio, sí, ahora no. Sí te estoy odiando.
Es para solo es para gozo personal.
No, pero no, nos está impartiendo cátedra. Yo personalmente soy lego de la música en ese sentido. Conozco lo general, bueno, me gusta la música clásica personalmente y conozco varios compositores, pero tú pregúntame de las cosas que ha dicho nuestro compañero Eduardo y, bueno, suspendo ese examen.
Y bueno, Samu, ¿conoces algún movimiento latinoamericano que haya sido puesto en marcha gracias a la música o que haya tenido una parte musical?
Bueno, en la parte musical, citando campañas políticas, hay dos temas que son bastante memorables. Bueno, que por lo menos en Venezuela, en mi país, todo el mundo se acuerda, lamentablemente de forma nefasta, pero en general son dos temas. El primero era de la campaña de Chávez, de 2012, que era Chávez Corazón del Pueblo, que esa letra terminó entrando involuntariamente en el subconsciente de todos nosotros. Tenemos, y personalmente todavía tengo pesadillas con esa canción. Por otro lado, ya para, bueno, teniendo un significado un poco menos nefasto, pero igualmente nefasto, porque es el recuerdo de que esta persona, este candidato, no logró hacer absolutamente nada, es el tema de Hay un Camino, de Enrique Capriles Radonqui, que fue el candidato contrario a Chávez en el momento, y que, bueno, hoy se encuentra otra vez, 10 años después, intentando tener la candidatura a la presidencia de la República. Pero bueno, no me voy a poner a dar opiniones parcializadas en este espacio, pero son temas que definieron por lo menos la última década en mi país.
Oíme qué nombre, por favor, el Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano.
Bien. Pensando en ello, estaba tarareando en mi cabeza.
También.
Lleva hoy más visualizaciones en YouTube que votos recibió en la candidatura, pero de largo, o sea, una barbaridad.
Yo lo que estaba pensando es en España, pobrecito a la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, lo que tuvo que sufrir con la candidatura de Alianza Popular, con esa copia de Europe de tanana, Alianza Popular.
En España la verdad es que no ha cuajado tanto ese movimiento de la canción electoral. Zapatero tuvo alguna, pero no son tan buenas y tan pegadizas como se hacen en Latinoamérica.
Suárez sí que tuvo una, que era de vota centro, vota Suárez, vota
siendo no poblable todas esas.
Claro, no, y realmente en Latinoamérica lo que pasa es que somos especialistas, podría decir. Y nos vamos a otros países como Brasil, por ejemplo. En Brasil, creo que, si no mal recuerdo, la campaña de Bolsonaro tuvo un temazo pegajoso, aunque perdió las elecciones, pero que quedó bastante interesante, que hasta incluso el propio Neymar salió cantando la canción en su Instagram. Y bueno, son cuestiones muy interesantes porque al final, si lo ves, son esas manifestaciones que de alguna forma nos intentan meter un mensaje por donde sea, por donde menos lo queramos esperar.
Dios mío, la verdad es que me encantaría ser asesor político en Latinoamérica, sobre todo en Brasil.
Claro. Es que imagínate el maquiavelismo que hay que tener para poder diseñar la canción que sea malévolamente pegajosa para que todo el mundo se acuerde de tu programa de gobierno.
La música, ser la pegajosa, es relativamente sencillo. Se habla siempre de que están esos cuatro acordes que conforman la música pop, realmente la música electoral viene de Estados Unidos. Ya en el siglo XIX, a veces los candidatos iban con una banda que les iba tocando en los pueblos para que la gente saliera. Y uno de los primeros blues del padre del blues, que es como la música pegadiza por excelencia y es la música de donde viene toda la música que escuchamos hoy, fue una canción electoral para la candidatura de San Francisco. Y yo cuando en su día, haciendo trabajos de académicos, estuve escuchando las canciones electorales de los 50 y de los 60 de Kennedy, de Ike, Eisenhower, aún hoy a veces me sorprendo en el Mercadona tarareándola. O sea, una capacidad de entrar en la cabeza que es increíble. Y Latinoamérica es un ejemplo de un entorno en el que la canción política tiene un enorme calado social y es muy relevante, tanto en Brasil, que tenemos la música, sobre todo en los contextos en los que hay dictaduras, suele aparecer una canción política que es muy sentida, que en la que muchas veces los autores se juegan la vida. No puedo no nombrar aquí a Víctor Jara, por ejemplo. O se juegan el exilio, o se juegan la censura. Chico Buarque en Brasil hizo un grandísimo trabajo colando unas canciones inteligentísimas que la censura no fue capaz de entender y de las que vendió 140.000 unidades de su disco en Brasil, mientras echaba a otros músicos que, siendo también políticos, eran menos políticos, pero eran mucho más evidentes. Incluso en España tenemos algunos ejemplos. Así que yo creo que América Latina es un sitio al que hay que mirar cuando hablamos de canción política. Incluso no necesariamente en contra, ¿no? Que siempre tenemos esta idea de la canción política como una canción protesta, pero la canción política también puede ir a favor de obra. En Cuba tenemos a grandes cantautores que hacían canciones favorables a Fidel Castro. Tenemos a gente como Carlos Pueblo, a Silvio Rodríguez, ¿no? Y entonces, yo creo que Latinoamérica es uno de los sitios a los que hay que mirar cuando queremos escuchar canción política o queremos saber más sobre la canción política.
Bueno, para ya cerrar este tema, he de decir que dentro de la canción protesta deberíamos de recordar siempre a Calle 13. Sobre todo actualmente está teniendo un recorrido bastante bueno dentro del mundo político y del mundo de la reivindicación. Y creo que deberíamos de pasar ahora al segundo punto. Yeah.
Antes de eso, justamente también quería hacer una mención especial porque esto es de mi tierra propiamente.
Por favor.
No, nosotros en el Zulia, de donde yo vengo, en Maracaibo, tenemos un género que es música protesta por excelencia. ¿Sabes? Es la gaita. No, el pueblo zuliano siempre ha realizado canciones en modo de protesta contra el gobierno por cualquier cosa, porque como siempre, al ser una región muy apartada, el centralismo que hay en la capital, digamos que nos ha tirado siempre las migajas. Y aprovecho de citar justamente un pedacito de una gaita que es de la Grey Zuliana, justamente Ricardo Aguirre, en donde él dice que que la Virgen va a mandar al infierno al gobierno prácticamente por su desatendimiento, descuido con el pueblo zuliano. Entonces es muy interesante por cuando lo vemos en las realidades locales, cómo también eso tiene una gran influencia, justamente.
Bueno, y también se nos ha olvidado los himnos, porque cada himno de un país también tiene una significancia política. Como podemos ver dentro de todos los nacionalismos o cualquier movimiento.
De hecho, antes de que cambies de tema, sí me matizo que antes dije una cosa mal. La Marsellesa, que también narra en su libro Momentos Estelares de la Historia de la Humanidad, Stephen Zweig, no sé, que antes lo dije mal, narra cómo nacen. Hay dos tipos de himnos, ¿no? Hay los himnos realistas, por llamarlos de alguna manera, son todos estos himnos de God Save the King, que es básicamente un peloteo monárquico absoluto que suele reconvertir himnos religiosos, pero luego los himnos nacionalistas, como la Marsellesa, que es quizás el primero que se replica luego en los himnos como la Internacional y todo eso, son también parte de nuestra cultura y parte de cómo una pieza musical de 2-3 minutos puede levantar sentimientos a unos niveles que creo que somos incapaces de imaginar. Y así nace la Marsellesa, de hecho.
O el Segador.
Y por eso, y justamente agarrando esa cuestión, te voy a leer el pedazo textual de la Grey Zuliana para que más o menos lo matice. Dice: madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlo para el infierno. Entonces ya te puedes imaginar ¿cómo es el sentir que nos despierta ese tipo de música? Porque de alguna forma nos elevamos una queja sin hacerlo de una manera directa o, digamos, más diplomática, y a la vez no.
Bueno, pues el segundo tema, tal como diría un presentador de Atrapo mi Yo, ¡cine! ¿Qué podríamos hablar de cine? Yo creo que hay que centrarnos en dos puntos importantes. El cine como forma de expresión política y los debates actuales únicamente políticos que hay dentro del cine, que es algo de lo que estábamos hablando cuando estábamos viniendo Carmen y yo, porque también es muy relevante dentro de, otra vez, el movimiento feminista. Cómo hay una gente reacia a dar su brazo también a torcer a actrices dentro del mundo del cine, y cómo los guionistas también muchas veces pueden llegar a actitudes muy machistas.
Sí, bueno, dentro del cine, yo creo que es uno de los más machistas en general, pero a todos los niveles. O sea, apenas hay directoras, apenas hay guionistas, apenas hay técnicas tampoco de luz, de sonido. Y luego las actrices han tenido que sufrir mucho dentro del cine. Tenemos películas donde se han emitido y se han admitido que las violaciones que salían eran reales. Tenemos muchísimos casos de abusos dentro del cine, sobre todo cuanto más jóvenes sean las chicas, más abusos hay. Pero hace muchos años con El Mago de Oz, pero actualmente también hay actrices diciendo que en Nickelodeon, que en Disney, también ha habido muchos abusos a las actrices. Y lo sigue habiendo. De hecho, el movimiento Me Too salió un poco de todo este mundillo. Entonces, hay que trabajarlo muchísimo desde la raíz. Y bueno, pues un ejemplo de que es tremendamente misógino es que a todo lo llamen inclusión forzosa o forzada, a intentar meter papeles de mujeres y papeles de mujeres que no hagan simplemente de la mujer, que es lo que se llama el complejo de Pitufina, que es que para en una película que todos los protagónicos son hombres, pues meter una mujer para verse así, bueno, para uno, para que la portada quede mejor y dos, para decir, pues ya hemos sido inclusivos a rabiar, y básicamente el papel que hacen es de mujer, que pasa en todas las pelis de superhéroes, pasa muchísimo en dibujos animados también, en La Patrulla Canina, es verdad, en todos los dibujos animados pasa. Y al final lo mamas desde pequeño hasta adulto y como que cuesta mucho avanzar en ese tema, la verdad.
Y también muchas veces meten a mujeres únicamente para hacer escenas sexuales.
Sí, 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 siempre tienen que ser guapas, jóvenes, eso siempre.
Que se puede ver en La Viuda Negra, como siempre va con esos leggings ajustados únicamente.
Sí, nada cómodo, en verdad. ¿Por qué te ibas a poner eso para luchar contra el mal, no?
Sí,
o van en tacones y ya está, o maquilladas.
O Wonder Woman, que todo el mundo es súper acorazado tal, y Wonder Woman
con todo el aire, sí,
literalmente.
Para el bien del público masculino, sí, la verdad.
Que encima el público masculino muchas veces es súper tóxico.
Claro, si se quejaron cuando cambiaron a ¿cómo se llamaba? En los Looney Tunes. ¿La conejita cómo se llama?
Ah, Lola Bonnie.
Lola Bonnie, se quejaron porque la pusieron una camiseta larga y no un crop top. Y es una coneja de dibujos animados, por favor.
O ahora con las nuevas fases de Marvel, que está habiendo más personajes femeninos, con más carácter, más complejos, y está habiendo muchísimas críticas. A mí, por ejemplo, She-Hulk personalmente me ha gustado y no entiendo por qué todo este revuelo que está habiendo.
Por el machismo.
Sí, literalmente por el machismo.
Sí.
Bueno, creo que en el tema del cine también es muy, muy importante al mismo nivel, bueno, creo que un poco menos que el de la música, porque la música puede llegar más fácilmente a varios sitios. El tema es que el cine, como nos transmite imágenes, podemos ver imágenes, el mensaje es también más poderoso, por lo menos desde mi perspectiva. Uno de los ejemplos de, digamos, de crítica más icónicos que ha utilizado el cine en, por lo menos a mediados del siglo XX, fue el de la película del dictador de Charles Chaplin, que definió, o sea, fue un antes y un después en ese naciente género que era el cine, porque antes lo que teníamos, bueno, era obras más de entretenimiento. No habíamos llegado todavía a ese punto de utilizar el cine como un arma política.
¿Me vas a permitir discrepar?
Mm-hmm. Bueno, puedes estar equivocado.
Pero yo creo que...
Yo seguramente no estoy
equivocado. No, yo estoy seguro que si él dice que estoy equivocado, es que estoy equivocado.
Que antes de Chaplin ha habido películas muy importantes. De hecho, la obra inaugural, ¿no?, de lo que concebimos como el cine moderno, que es El nacimiento de una nación, de Griffith, ¿no?, en el año 16, es una película terriblemente racista, terrible, una barbaridad de película desde el punto de vista actual, pero es una película con un mensaje político muy claro. Y en el cine mudo luego también existe mensajes políticos, incluso obras previas del propio Chaplin como Tiempos modernos. Es una película con una carga política de profundidad. Ya había habido algunos, ya se había empezado a hacer con el sonoro algunos trabajos de Capra, Caballero sin Espada, por ejemplo, Mr. Spitz Goes to Washington, que va de un señor normal que se hace senador. Entonces yo creo que sí había, pero sí estoy de acuerdo contigo en que no sé si ha habido alguna que pudiera incomodar tanto desde la comedia, que esto es muy importante, como El gran dictador. Ahí estoy muy de acuerdo. De hecho, solo decir que en España esa película se estrenó en el año, si no recuerdo mal, 77. Es decir, una película del año 42, 42 creo, sí. Hubo que esperar a que Franco estuviera muerto para estrenarla.
Bueno, hablando de Franco, también director de cine español con todas las letras. Y bueno, no sé si conocéis la literatura más científica dentro de los nacionalismos y sobre todo de los nacionalismos étnicos, cuya característica principal es la historiografía y los mitos fundamentales de una nación. Bueno, tú sí que lo conoces porque lo hemos estado dando con Hugo Marcos, pero los demás, por si no lo sabéis, pues una de las características es eso, los mitos. Y es algo que el cine fascista, por así decirlo, bueno, y también el comunista, enmarcaba muy bien. Por ejemplo, Franco, cuando hizo Raza, con un seudónimo que no me acuerdo de cuál era. O bueno, las películas que hizo Hitler. No sé si habéis visto Malditos Bastardos, pero hacía justo énfasis en un director de cine en el que hacían una película sobre un militar que había hecho una barbaridad, pero la gente le aplaudía y ya era un héroe de guerra para ellos. Y bueno, del cine soviético no me acuerdo mucho.
Con los documentales de Leni Riefenstahl. Una de las grandes primeras directoras de cine. Bueno, que era una nazi, pero era una gran directora de cine. Hizo películas virtualizando esa idea racial, ¿no? Haciéndola, elevándola a los excesos visuales más maravillosos dentro del nazismo.
Esa película la tiene que ver Libertad y lo que surja, para que vea lo que es realmente una feminazi.
No, y realmente es muy importante que la haya mencionado, porque es que de las cuestiones que se extraen de la maquinaria de propaganda nazi-fascista de la época, es de donde emergen los principios propagandísticos que prácticamente han regido, yo me atrevería incluso a decir, regímenes democráticos en todo el mundo, porque quienes empezaron a emplear la propaganda de forma masiva, instrumentalizada desde el Estado, como con un ministerio especialmente dedicado al tema, fueron los nazis. Y ya más adelante los soviéticos siguieron su ejemplo. Los aliados también tenían muy buena propaganda. Eso cabe también resaltarlo. Y ellos utilizaron mucho los cines y los noticieros de los cines.
Muy buenos directores.
Totalmente.
Ooh.
Como no nos queda mucho tiempo, nos vamos a enfocar ahora en todo el tema de la actualidad, porque estamos hablando todo el rato del siglo pasado, o de hace dos siglos,
ay,
o del año de la pera, pero no nos estamos enfocando en nuestro mundo, que al final la gente joven pues muchas veces es lo que quiere escuchar. A ver, en este podcast no, porque después, por desgracia, tampoco tenemos tantas visitas como a mí me gustaría, pero...
La verdad es que no, pero bueno, ya me las vamos a tener, Julio.
Sí, y bueno, dentro del cine quiero que hablemos de un test que lo hemos estado también hablando antes, Carmen y yo, según estábamos viniendo, que... Vale, perdón, se me ha olvidado
el test de Bechdel.
Vale, el test de Bechdel, sobre los guionistas.
Sí. Bueno, eso se puede también llevar a literatura y a todos sitios. De hecho, nace por una chica, no me acuerdo su nombre, sé que es lesbiana, pero no me acuerdo su nombre, que lo critica en un cómic. Y habla de cómo dentro de las películas, para que sean un poco, que tengan en cuenta a los personajes femeninos, hay que seguir este test que tiene tres puntos. Lo primero es que haya dos mujeres con nombre propio. El segundo, o más, pero ya dos era difícil encontrar. Entonces,
sí, tanto lo
sí. Entonces, el segundo punto es que esas dos mujeres o más interactúen. Y el tercer punto es que cuando interactúen no hablen de hombres, de amor o de crianza. Y poquísimas películas lo pasan y tampoco libros. De hecho, casi todas las películas modernas que son exitazos, en plan Avatar, Harry Potter, El Señor de los Anillos, no lo pasan ni de coña. Bueno, casi todas las de superhéroes tampoco. Quiero hacer hincapié todo el rato de que las de superhéroes suelen ser bastante fascistas. Y también es un poco por lo que decías tú de cómo se manda un mensaje a través del cine. Lo que hacen con las mujeres es crear estereotipos y un papel fijo de la mujer, que era la mujer cuidadora o la mujer prostituta. Y a partir de ahí, como, bueno, pues ese ha sido el papel de las mujeres en el cine y literatura, pues hasta hace bien poco. De hecho, fue una revolución absoluta para los personajes femeninos, Juego de Tronos. Y a partir de ahí, pues han metido más mujeres que puedan luchar o mujeres que no sean estereotipos, sino más que sean prototipos y puedan tener un avance como personaje. Y es por eso, porque como se crearon un estereotipo y unos mensajes de cómo tenían que ser las mujeres, se creía que a partir de ahí, fuera de eso, no había nada más.
¿Por qué dirías que es importante que se avance en acabar con esos roles de género dentro de la literatura y del cine?
Porque al final la representación en las obras que nos llegan, eso tiene mucho calado en las personas. Las personas tienden también a identificarse con esos personajes y muchas veces las mujeres no tenemos personajes con los que sentirnos identificados de una manera buena. Porque al final todos los papeles femeninos siempre han tenido una connotación negativa. La cuidadora por ser demasiado pasiva, la prostituta por ser demasiado activa. Y entonces es importante para eso y también para mandar un mensaje global de que las mujeres no somos un estereotipo y que podemos ser igual de completas y tener un recorrido y una historia igual de complejos que cualquier personaje masculino que llevamos viendo desde los inicios del cine y que de las mujeres no.
Y bueno, de los personajes masculinos, ahora que has dicho esto, creo que también debería haber un avance más.
Sí.
Porque lo que has dicho tú de... No, para que la gente se identifique. Muchos personajes masculinos que los ponen como de héroes, como de el puto amo,
sí,
suelen tener unas características tóxicas, machistas y sí, de todo, y la gente se identifica en ellos. ¿Cuántas veces no hemos visto al típico que se identifica como el lobo del Wall Street o como el de American Psycho? Me da miedo incluso.
Yo no entiendo el lobo de Wall Street. Yo la vi bastante tarde, pero yo decía, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo van a querer seguir esto si acaba el señor... desquiciado, con su familia destruida, el drogadicto perdido, digo, porque lo toman como un ejemplo. Bueno, es increíble.
Y el de American Psycho me parece ya flipante que le quieran tomar como referencia.
Total. A ver, cualquier película de James Bond.
Uf. No, sí, es verdad. Entre todas las veces que medio acosaba, bueno, hoy sí, medio, que acosaba directamente a mujeres el bebercio que se pillaba, porque no sé si lo habéis visto, pero hay teorías que dicen que Jason hacía todas las cosas que hacía porque iba borracho siempre.
No, no lo había visto, pero tiene sentido.
Sí, porque se mete como que entre escena y escena, no sé cuántos vodka con no sé qué.
Martín
no sé
seco sin mezclar, que es lo que bebía siempre.
Sí. Y bueno, dentro de las nuevas tecnologías podemos ver también un avance dentro del mundo artístico y del mundo político. ¿Vosotros qué pensáis?
Hombre, el videojuego, desde la perspectiva de la cultura, por ejemplo, el acceso masivo a cualquier elemento cultural. Mi padre, por ejemplo, siempre me hace gracia. Además, es que yo, que soy de La Palma, es un sitio enano y lejano de todo. Cuando pedí un disco y estaba a lo mejor un mes esperándolo, lleno de emoción, a que llegase, lo escuchaba, lo rayaba, pedía otro. Yo hoy puedo escuchar 10 discos en un día, si me apetece, de distintos géneros, de distinta época, de distintas personas. Puedo ver en plataformas un montón de películas de distintas épocas, de distintos géneros, de distintas plataformas, de distintos directores, de distintos países. Y eso es una cosa que tenemos hoy, ¿no? Quizás, como dice el dicho, ¿no?, que mucho abarca, poco aprieta. Pero bueno, yo creo que es una revolución, claro.
Es verdad, y dentro del videojuego, se me había olvidado completamente los videojuegos. Como lo enmarcamos ya en no artístico, sí que se me había olvidado. Y sí que
cultura.
Es especial, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, también las polémicas que está habiendo actualmente con los videojuegos, entre personajes muy tóxicos con los que la gente se identifica, y cuestiones otra vez feministas con un público machista que quiere criticar un videojuego, aunque sea bueno, únicamente por un personaje. Por ejemplo, con The Last of Us 2, que fue altamente criticado cuando también fue una gran historia.
Pero es que además fue criticado por el cambio de imagen de una niña.
Sí.
O sea, es que ya hay que mirárselo, porque estaban diciendo unas cosas en público que a mí me daría vergüenza. ¿Cómo que te molesta el físico de una niña en un juego? O sea,
nah, es que está muy fuerte. Yo qué sé.
También en la serie dijeron, ala, es que va la niña sin depilar. Que es un apocalipsis con un virus, ha muerto la hostia de gente y la niña va sin depilar. Si quieres, se sigue haciendo el láser. Es que es increíble.
Sí, sí. Solo hay o campamentos o el sitio para la depilación.
La depilación.
También a esto me gustaría sumar que en los videojuegos se pueden ver muchas obras que tienen críticas muy profundas o análisis muy profundo. Una de mis favoritas es la saga de BioShock. BioShock tiene un mensaje sumamente crítico, no solamente al objetivismo de Ayn Rand. De hecho, yo, y no sé si esto sería vergonzoso de admitir, pero yo conocí el objetivismo de Ayn Rand a través de BioShock primera instancia, que me puse a leer sobre eso. Claro, no la suscribo, pero es muy interesante que los videojuegos con historias ficticias no, de alguna forma nos metan en esa onda de las ideas, corrientes filosóficas, ideologías políticas, porque interactuamos, entramos en la cuestión. Y de verdad que como arma propagandística me parece que en una sociedad que pueda tener, obviamente, a un acceso masivo a este tipo de productos, resultaría muy útil.
A mí, por ejemplo, el Bioshock y el Fallout me encantan por eso. Entre el mensaje político, que si eres un friki y ves todo como política, ves claramente. Y las referencias que también salen son videojuegos 100 de 10, vamos. Y además, no hemos entrado en la pintura al final por falta de tiempo, pero en los dos videojuegos se ve un poco el... ¿Qué era? ¿Modernismo o futurismo?
Futurismo.
Sí, futurismo. Se ve el futurismo, que también fue una corriente artística y política a la vez.
Sí, de las vanguardias. Las vanguardias tienen una gran relevancia política. Y aprovecho, y tengo que nombrar el Guernica, ¿no?, como cuadro político, yo creo, por excelencia. Y un símbolo en España desde que la transición, ¿no?, llega en el año 81. Y claro, también tiene mucho poder. Es decir, puede ser solo una obra, solo un,
un cuadro, una imagen, pero las imágenes también tienen poder, la fotografía también tiene poder y son todos elementos artísticos y culturales, incluso el rol del propio artista, ¿no? Frida Kahlo, por ejemplo, o ese tipo de artistas que aún hoy son iconos.
Yo quiero volver a destacar, que ya lo dije la anterior vez que me invitasteis, pero lo vuelvo a decir, porque para un dato tan importante que me sé, lo suelto las veces que haga falta. Los cuadros del Prado los salvó María Teresa de León, que fue una republicana, feminista y de todo, lo salvó ella solita, y no se la ha reconocido. Y es, bueno, muy importante para la política. Y eso, que la quería volver a destacar, que me encanta.
Bueno, es que también de ese tiempo podemos sacar mitología... a ver, no iba a decir feminista, porque no es feminista ni de coña, pero mitología nacionalista o identitaria, por ejemplo, bueno, es un poco más atrás, pero Catalina de Aragón es un ideal para el pueblo aragonés y también podría destacar como personaje femenino, que muchas veces no se da en esta clase de circunstancias.
Sí.
Bueno, como nos estamos empezando a callar, ya nos estamos...
Que no, nos hemos quedado también un poco cortos de tiempo.
Sí.
Que no, ya veo que nos están haciendo una seña de la hora.
Así que muchísimas gracias por escucharnos. Nosotros nos vamos ahora mismo a comer un hornazo que nos va a entrar muy
gracias
bien.
Gracias a Dios.
Y muchas gracias por escuchar Democracia con Acipo. Gracias a los invitados por venir. Y ya queda poco para que se acabe esta temporada de programa. Así que gracias por hacerme partícipe de todo esto.
Y recuerden que dentro de todo lo que vemos hay un mensaje y una intención.
¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? Entonces escucha los viernes Democracia con Ascipo en Radio USAL. Julio Farraces, Samuel Colina y Elena Heredero, que te proponen temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor. Los viernes en Radio USAL, Democracia con Ascipo. Cada 15 días a las 7 de la tarde.